En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este viernes, día 3 de abril de 2020. Ya saben seguramente a estas horas que España es el segundo país en número de contagiados. Tenemos 117.710 de coronavirus y solo nos supera Estados Unidos. Y además también somos el segundo país en número de fallecidos, por detrás de Italia. Tenemos 10.935 y hoy se han producido 932 víctimas mortales. Es una cifra un poquito inferior a la de ayer. Por traer el vaso medio lleno, perdón, mejor dicho, medio vacío, no sé si medio lleno, es decir, o de manera optimista, pero ojo, es la segunda vez consecutiva que estamos por encima de 900 fallecidos en solo 24 horas. El descenso de ayer a hoy ha sido muy pequeño. Ayer tuvimos 950, hoy hemos tenido 932. A pesar de eso, la versión de las autoridades sanitarias sigue siendo la del vaso medio lleno. Y Fernando Simón ha dicho que vamos bien.
La situación es continuista respecto a los días anteriores. Vamos bien. Los datos de nuevos casos están estabilizados. Desgraciadamente hemos superado el número de casos que han tenido otros países, por ejemplo Italia. Pero lo cierto es que las tendencias que estamos observando son correctas. Y aquellas que más nos interesan ahora mismo, que son las de UCIs y las de casos hospitalizados, desde luego se está poco a poco consiguiendo el objetivo que se pretendía, y es llegar a los principios de la semana que viene sin haber saturado las capacidades de UCIs en todo el territorio. Es verdad que hay zonas donde ha habido un estrés muy importante, donde sigue habiendo un estrés muy importante, pero lo cierto es que las tendencias por ahora nos van indicando que el objetivo poquito a poco se va consiguiendo.
Esta es la versión oficial y con esta versión nos desayunamos, o casi nos desayunamos, nos almorzamos, diríamos en la Comunidad Valenciana todos los días, porque esto sale a media mañana, como ya saben todos ustedes. No significa esto, no podemos llegar a la conclusión, después de haber escuchado a Fernando Simón, de que el gobierno se plantea eliminar las restricciones a corto plazo, más bien todo lo contrario. Luego veremos que el gobierno está prácticamente ya decidido a seguir ampliando el plazo del confinamiento de todos los españoles. De hecho, el criterio científico, el técnico, el de los asesores, el de Fernando Simón y compañía, es el de seguir manteniendo todavía las medidas que están en vigor.
La transmisión hasta ahora la hemos controlado, probablemente ese famoso número de reproducción está ahora mismo en alrededor de uno o incluso por debajo de uno, y precisamente por eso estamos viendo un descenso en el número de casos diarios, pero existe un riesgo de que si no continuamos con las medidas necesarias durante el tiempo necesario, todo ese avance que hemos tenido vaya marcha atrás.
Claro, la gran pregunta es ¿cuánto es el tiempo necesario? Esta es la pregunta que todavía no tiene respuesta y por tanto no sabemos hasta cuándo va a durar. Lo que sí que sabemos, vuelvo a repetir que lo contaremos enseguida con detalle, es que la prórroga se va a producir y que por lo tanto no será a mediados de abril, sino en todo caso y como muy pronto a finales de abril, que tampoco, ya les adelanto yo, que el pronóstico que hacen todas las personas que están en el ajo nos lleva a avanzado mayo. Pero bueno, en todo caso, vamos paso por paso. El gobierno nos anunciará en las próximas horas que el confinamiento todavía se va a extender al menos 2 semanas más. ¿Y qué ocurrirá cuando finalmente se den las circunstancias para que el confinamiento se pueda ir levantando progresivamente? Pues que tendremos que ir cambiando de hábitos. Y hoy el gobierno, vamos, los técnicos que están al servicio del gobierno, los que asesoran al gobierno, Fernando Simón, por personificarlo en una persona concreta, ya nos ha dicho que se va a introducir un cambio de criterio. Saben que España, a diferencia de países como Japón, por ejemplo, nunca ha sido muy partidario de extender masivamente el uso de mascarillas. La OMS ya estaba diciendo que probablemente lo que tendríamos que hacer es cambiar de criterio. Y lo que a partir de hoy ha empezado a decir el gobierno es que efectivamente cambiaremos de criterio.
No sé si es prisa, si esto va a molestarle a alguien, pero sí que aprendamos de cómo funcionan normalmente, por ejemplo, otras sociedades como puedan ser los japoneses en la transmisión, por ejemplo, de la gripe. Tenemos que aprender a utilizar los equipos de protección personal a medida que estén disponibles en grandes cantidades. Tenemos que aprender a reducir los contactos de riesgo.
Y por lo tanto tendremos que acostumbrarnos a vernos los unos a los otros cuando el confinamiento se levante con mascarillas por la calle durante una temporada larga, de la misma manera que ya nos están preparando psicológicamente para que sepamos que el confinamiento no supondrá que podamos volver a los gimnasios o a los bares o a los restaurantes o a los cines o a los campos de fútbol. El confinamiento será que podamos salir para trabajar y para recuperar una cierta normalidad, pero no toda la normalidad, y eso se irá recuperando progresivamente hasta un plazo que todavía nadie sabe exactamente hasta cuándo se va a extender. Lo que sí que sabemos, o creemos saber, es que el gobierno, ya ayer lo dábamos por hecho, tiene decidido, no que se lo está pensando, no, tiene decidido prorrogar el confinamiento 2 semanas más. ¿Qué te dirás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Una prórroga que el presidente del gobierno pretende anunciar este fin de semana, previsiblemente mañana sábado, y con la que se ampliará el estado de alarma hasta el domingo 26 de abril, según adelantan fuentes gubernamentales a Es Radio. Sería la segunda prórroga del confinamiento que tendría que ser ratificada por el Consejo de Ministros, en principio el ordinario del próximo martes, aunque no se descarta tampoco una reunión extraordinaria en Moncloa este fin de semana para que el presidente se lo comunique al gobierno en su conjunto. Es el motivo por el que de momento explican en su entorno que la decisión no es firme. Lo que sí está cerrado ya es la nueva comparecencia de Pedro Sánchez este fin de semana, previsiblemente mañana, como decimos, y el pleno del Congreso que tendrá que ratificar esta prórroga. Será el próximo Jueves Santo por la mañana. Para ello ya hay convocado una junta de portavoces el martes por la mañana. Los plazos apremian y las prisas responden a que la última prórroga del estado de alarma concluye el domingo 11 de abril, exactamente el sábado 10 a las 12 de la noche. Añaden estas fuentes que el pleno debe celebrarse el jueves porque se han de conceder 24 horas a los grupos parlamentarios de la oposición para presentar enmiendas o propuestas de resolución desde el martes del Consejo de Ministros hasta el pleno del jueves. Es la segunda prórroga del confinamiento, en total 6 semanas, mes y medio de cuarentena nacional, si es que esta es la última prórroga, extremo que ni confirman ni desmienten en el Ejecutivo.
Bueno, lo que ocurre es que las fuerzas políticas se han enterado, igual que los ciudadanos, por la prensa. Vamos, nos hemos enterado de que tienen la intención, aunque sabemos que lo tienen decidido, pero es que nadie nos ha salido para decir está decidido. Y claro, las fuerzas políticas, que luego son los que el Jueves Santo se van a tener que reunir para darle el visto bueno a ese requerimiento del gobierno, dicen, oiga, a usted el favor de comunicarse con nosotros de otra manera. Por decirlo en román paladino, que están muy enfadados, bastante enfadados. Miriam Muro.
La noticia de que el gobierno de Pedro Sánchez pretende alargar 15 días más el estado de alarma hasta el próximo 26 de abril es una medida que la mayoría de los partidos ven necesaria dada la situación actual del coronavirus. Compartiendo el fondo de la iniciativa, lo que no ven con buenos ojos los grupos son las formas del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde el Partido Popular hasta el PNV afean al gobierno que no busque el consenso necesario, dicen, antes de filtrar estas medidas a los medios de comunicación. En Génova aseguran que consideran una nueva falta de lealtad haberse enterado por la prensa de que Sánchez pretende alargar el confinamiento. Recuerdan los populares que ellos votaron a favor de la última prórroga del estado de alarma en el Congreso, que salió adelante con 321 votos y 28 abstenciones, y se muestran dispuestos a volverlo a hacer. Eso sí, avisan, primero tiene que llamar Sánchez a Casado. Escuchamos al portavoz económico del PP en el Congreso, Mario Garcés.
No entendemos la actitud del gobierno. No entendemos cómo su conducta seguía bajo los patrones de descoordinación, de falta de eficacia, de falta de colaboración con la oposición. Todavía estamos esperando una llamada al líder de la oposición, a Pablo Casado, para instrumentar un conjunto de medidas de manera unitaria. Pero sobre todo, Lo que no aceptan los ciudadanos es esta inseguridad jurídica y esta ineficacia.
Por su parte, Vox no rebaja ni un ápice el tono crítico que desde hace días mantienen con el gobierno, al que le exigen su dimisión para dar paso a un gobierno de concentración formado por técnicos. Mientras tanto, desde Ciudadanos, que han apoyado desde el primer momento sin fisuras el estado de alarma, Inés Arrimadas también se quejaba hoy de que Pedro Sánchez no le llamaba. Eso sí, daba el visto bueno a unos nuevos pactos de la Moncloa.
Me encantaría que pudiéramos tener otros pactos parecidos a los de la Moncloa, pero lo que veo ahora mismo es que primero el gobierno se tiene que aclarar internamente por qué vía económica quiere optar. Es muy difícil compaginar la vía de Iglesias con la vía que quiere la mayoría de los españoles y hacer medidas no para quizás contentar una ideología, sino para garantizar el empleo y la actividad a medio y largo plazo.
Y entre los socios de investidura de Pedro Sánchez no están las cosas mucho mejor. Desde el PNV critican los últimos movimientos del presidente del gobierno y, aunque aún no han decidido qué posición tomarán en esta nueva prórroga, sí que dicen que la relación con Sánchez se ha visto muy resentida en las últimas semanas. Por su parte, los separatistas de Esquerra y de Junts per Catalunya esperarán, dicen, a la opinión de los expertos para posicionarse respecto al nuevo movimiento de Pedro Sánchez.
Bueno, pues no sé si es que le han zumbado los oídos a Pedro Sánchez después de escuchar las críticas de la oposición que acaba de resumirnos Miriam Muro, pero lo cierto es que hace pocos minutos el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha salido para comunicar que mañana sábado el presidente del gobierno se pondrá en contacto con los líderes parlamentarios para comunicarles la prórroga del confinamiento.
Mañana sábado el presidente va a tener una reunión a primera hora de la mañana con el comité científico y a continuación con el comité técnico de gestión de la crisis, y que a continuación de haberse celebrado estas dos reuniones va a llamar a todos los líderes de la oposición para comunicarles la decisión que haya tomado respecto al estado de alarma y a su eventual prórroga.
Cuanto antes asumamos, por lo tanto, que se va a prorrogar el confinamiento, mejor. La gran pregunta que se hacen los expertos es, ¿esta modalidad que está utilizando el Gobierno de España, no solo el Gobierno de España, pero a nosotros nos afecta lo que nos afecta, de ir comunicando la prórroga en pequeñas dosis, de 15 días en 15 días, es buena o mala? Bueno, pues hay un estudio que han hecho los investigadores de la Universidad de Chicago, en Toronto, además analizando los testimonios de personas confinadas, sobre todo en Italia, que es el país europeo que antes entró en zona, digamos, de grave riesgo, y han llegado a una conclusión clara. Este procedimiento no es bueno. Carmen Arreaza.
El gobierno de Italia plantea ya ampliar su confinamiento hasta primeros de mayo y justo hoy se publica un informe basado en 894 entrevistas a italianos confinados que concluye que ir alargando los plazos poco a poco puede ser negativo para el ánimo de los ciudadanos. Este estudio de varias universidades explica que básicamente se trata de una cuestión de expectativas, ya que quienes descubren que el confinamiento se va a alargar más de lo que pensaban tienen una mayor inclinación a saltárselo porque se sienten traicionados. Por el contrario, con la estrategia opuesta, la de dar un plazo inicial más largo y luego anunciar que este se acorta, la sorpresa positiva levantaría la moral y el ánimo de cumplir con el confinamiento. Sin embargo, no solo el gobierno italiano o el español, sino también otros muchos estados están siguiendo esta estrategia. El porqué viene derivado de la ansiedad que generaría entre la población el anuncio de un confinamiento tan largo, ya que aumentaría el impacto psicológico debido a la incertidumbre generada. Por ello, según este informe, para evitar esa incertidumbre, todos los mensajes a la población deben ir acompañados de la idea de que el retorno a la normalidad va a volver, aunque vaya a tardar más tiempo. Esto ayuda a que la gente se prepare y siga recibiendo información de manera regular. Una buena estrategia de comunicación y los refuerzos positivos, según este estudio, son la clave necesaria para que la población cumpla las medidas de confinamiento y también para que aguante con el ánimo alto.
Rodolfo Gordillo es psicólogo y es profesor de la Universidad de Distancia de Madrid. Don Rodolfo, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Coincide usted con este informe de la Universidad de Toronto?
Sí, lo he leído, además detenidamente, porque me parece muy interesante.
Y si usted tuviera la posibilidad de aconsejarle al presidente del gobierno, ¿qué le diría?
Bueno, pues gracias por la oportunidad. Le diría que no se relaje, porque una de las cosas importantes que dice este informe es que a largo plazo, aunque haya un buen compromiso inicial, puede haber lo que ellos llaman una fatiga por aislamiento social, y que eso se debe mantener pues con la comunicación y con la persuasión.
Yo he leído también el informe y hay algo que efectivamente además creo que todos somos capaces de entender. Es decir, la cabeza del ser humano es capaz de, digamos, abarcar un plazo, si te lo dicen, y a partir de ahí, digamos, ir dosificando las fuerzas psicológicas de resistencia para llegar a ese plazo. Si te dicen, ahora mentalízate para el día 15 de abril, y cuando ya estás acabando el plazo y ya estás creyendo que sales del túnel, te dicen, y ahora otro tramo. ¿No sería mucho mejor que el gobierno se curara en salud y nos dijera ya abiertamente, yo qué sé, imagínese, pues hasta finales de mayo, oye, que luego se acorta? Pues mejor la noticia, ¿no?
Puede ser, la verdad es que es complicado, no tenemos, por desgracia, no tenemos la fórmula ideal para hacerlo. Este estudio lo que nos dice es que tengamos cuidado, o sea, con cómo va el gobierno dosificando la información, porque es muy importante, sobre todo, que sea muy veraz y muy real. Lo bueno que tenemos los ciudadanos es que tenemos información de los medios de comunicación al día de lo que está pasando, de cómo va evolucionando esa famosa curva. Entonces, más allá de los datos que nos pueda dar el gobierno, nosotros ya nos hacemos una idea de cuándo más o menos esto puede ir acabando, que ahí es donde estaría el problema real, en que los datos que, por ejemplo, nos dan los medios de comunicación y los que nos diera el gobierno no coincidieran. Eso sí que sería un problema porque las expectativas se verían perjudicadas. Pero ya digo que en este sentido los hechos siempre ganan la incertidumbre, y la incertidumbre es el principal problema de la ansiedad, con lo cual yo pienso que mientras los datos sean veraces y nosotros, o en este caso el gobierno, sea capaz de emitir una información fidedigna, pues nuestras expectativas siempre se mantendrán a un nivel por lo menos óptimo para el compromiso.
Claro, no solo fidedigna, si me permite usted una apreciación a esa consideración interesante que usted hace, porque puede ser verdad que hoy por hoy no podemos levantar el confinamiento, eso es auténtico, pero al mismo tiempo el ciudadano dice, bueno, hombre, hagamos usted una estimación real, es decir, no es verdad que usted me diga, por ejemplo, no era verosímil que el confinamiento se pudiera levantar a mediados de abril, ahora tenemos que pedir una prórroga hasta el 26 de abril, tampoco es muy verosímil que el 26 de abril se vaya a abrir la mano, por lo tanto, pues lo lógico es que el gobierno nos diga, hombre, es interesante que usted ajuste su capacidad de resistencia, que se mentalice y que sepa, que acostumbre, digamos, a sus neuronas a estar confinado y que además no espere un cambio de este criterio hasta un plazo más adelante. Y aunque no haya certeza en que eso es así, ¿no puede ser una ayuda a los ciudadanos?
Sí, desde luego. Yo lo que veo más ayuda, algo que podría hacer el gobierno, es evolucionar en función de cómo evolucionen esos datos de mejoría. Es decir, ahora, por ejemplo, nosotros, los ciudadanos, no sabemos mucho si estamos infectados o no estamos infectados. Entonces, ahí tenemos un buen ejemplo en Alemania, cómo han hecho esos test y saben perfectamente pues quién puede contagiar, quién no, quién está sano, quién puede salir. Y eso es una de las medidas fundamentales que van a tener que tomar a corto plazo para ver cómo la gente que está sana pues no empieza a disminuir con ese compromiso, sabiendo que ellos, bueno, pues sí pueden ser a la calle y no deberían por qué adoptar estas medidas. Entonces, en ese sentido, tiene que haber una dinámica muy fluida entre cuáles son esos resultados positivos que nos van dando la población para que nosotros ya sí que veamos lo que se llama esa luz al final del túnel y que nos siga manteniendo en el compromiso, porque la esperanza de salvar y de recuperarnos pues ya está más cercana.
Bueno, vamos a pensar ahora, don Rodolfo, durante un instante, en aquellas personas que de verdad creían que esto se acababa ahora, a mediados de abril, y que van a recibir mañana, previsiblemente, un jarro de agua fría y que van a decir 15 días más, y que van a sentir, digamos, esa desmoralización momentánea. Psicológicamente, ¿cómo lo recuperamos? ¿Cómo reanimamos a la gente para que la fatiga que se va acumulando no sea especialmente difícil de llevar?
Pues les tenemos que animar entre todos, porque al final esto es una lucha que hacemos en comunidad, en conjunto, como sociedad. Entonces, lo bueno de la sociedad y lo bueno de los grupos es que arrastran a los individuos. Entonces, por eso ahí la comunicación y la persuasión tiene que venir por parte de todos, de aquella gente a la que admiramos, aquella gente a la que queremos, aquella gente en la que encontramos un referente, porque si ellos pueden, si ellos lo están haciendo, al final nosotros, claro, estamos viendo que esto es una cuestión de todos, a los que se tienen que unir esas personas que en un momento determinado pueden hacer más la guerra por su cuenta. O sea, que ahí la cuestión es que ellos se suban a nuestro carro, que lo vean, que nos animen, que se sientan muy apoyados, o sea, que vean que pueden utilizar a sus redes sociales, sus amigos, a sus compañeros, que llamen, hay teléfonos, tipo de la Esperanza o Cruz Roja que está habilitando para todas estas personas que en un momento determinado puedan tener algún tipo de necesidad psicológica, bueno, pues que hagan uso de ellos, porque al final aquí estamos viendo cómo todos estamos tirando de todos, y esa es la cuestión que hay que seguir animando y a la que hay que seguir comprometiéndose.
Y una última cuestión, si me lo permite, don Rodolfo. Visto en su conjunto, ya sabemos que hay gente, pues somos muchos, somos 40 y tantos millones de españoles, y por lo tanto, cada uno es de su padre y de su madre. Y aunque es verdad que me parece que estábamos en 200.000 infracciones, etcétera, que son bastantes, proporcionalmente no son tantas. ¿Usted considera que nos estamos, psicológicamente hablando, comportando bien, en términos generales, los españoles? ¿Estamos asumiendo este reto con suficiente entereza?
Sí, sí, no, desde luego hay que felicitarnos a todos, entre los que me incluyo, porque el compromiso que está teniendo la población en ciudadanía española es ejemplar en ese sentido. Entonces, por eso yo sigo comentando y sigo fomentando que tenemos que apoyarnos en ese grupo, que lo estamos haciendo muy bien y que estamos ayudando a que todos aquellos a los que les cueste un poco más, pues también se unan a ese grupo. Pero desde aquí, dar mis felicitaciones a toda la población española porque lo está haciendo fenomenal.
Don Rodolfo Gordillo, gracias. Un saludo muy cordial y mucha suerte.
Adiós, un saludo.
Es viernes, es 3 de abril de 2020 y todavía muchas cosas que contar, así que completemos el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El Partido Popular acusa al presidente del Gobierno de saltarse la cuarentena al estar rodeado de ministros con coronavirus después de que hoy Pedro Sánchez haya acudido a las instalaciones de la empresa Hersil, que está situada en la localidad madrileña de Móstoles. En esa compañía han comenzado a fabricarse respiradores. Sánchez, acompañado del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y también de la ministra de Industria, Reyes Maroto, se ha quitado la mascarilla al hablar con la prensa y ha enviado un mensaje de fortaleza a los españoles. También le ha dedicado unas palabras a las empresas españolas.
No solamente quiero rendir tributo y reconocer el trabajo de Hersil y de Escribano, también de los trabajadores y trabajadoras, sino también del conjunto de empresas, de trabajadores y profesionales que en estas semanas estamos trabajando contra reloj para salvar vidas y demostrar con ello el orgullo que el Gobierno de España tiene de su empresa, de su producción nacional, de sus trabajadores y trabajadoras, de la capacidad de adaptabilidad y también de resiliencia que está demostrando el tejido productivo y también los profesionales.
Y hablando del tejido productivo, les contamos que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha dado finalmente hoy el visto bueno a la automovilística SEAT para que pueda producir respiradores. Las máquinas han recibido la calificación de aptas para la investigación clínica, lo que las autoriza para su utilización con seres humanos, dadas las circunstancias excepcionales con motivo de esta emergencia sanitaria. Y más asuntos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Gobierno Central que aplique de forma inmediata cambios normativos para conceder al Ejecutivo Regional una autorización adicional de endeudamiento equivalente por importe de 2.000 millones de euros para afrontar los efectos del COVID-19. Es la cantidad, ha dicho Díaz Ayuso en esa carta enviada ayer a la ministra de Hacienda, que se destinaría para agilizar la respuesta a esta crisis hasta que se pueda desembolsar el fondo extraordinario no reembolsable para las comunidades autónomas. Y cambiamos de asunto porque el rey Felipe VI, con uniforme de campaña y protegido con guantes y mascarillas, ha visitado esta mañana el mando de operaciones de Balmis, que se encuentra en la base de Retamares en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. En su mensaje a las Fuerzas Armadas, el rey ha explicado que aunque lo convencional no es que atiendan en una crisis sanitaria, ellos sí que están preparados y dispuestos para servir en cualquier lugar, y también ha querido enviarles un mensaje de ánimo y de reconocimiento a su labor.
Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y muchos servicios del Estado están haciendo su esfuerzo para apoyarles, para que sean más eficaces, para que cumplan con su principal misión, que es salvar vidas, que es atender a los enfermos y que es aliviar esta situación de urgencia sanitaria y de emergencia sanitaria.
No está de más recordar que la operación Balmis cuenta en este momento con más de 8.200 miembros de las Fuerzas Armadas, de los que unos 3.000 son sanitarios y están desplegados en 291 localidades. Apoyan la construcción de hospitales de campaña, trasladan enfermos y fallecidos y desinfectan infraestructuras críticas como aeropuertos, puertos, estaciones, también instalaciones sanitarias, residencias de ancianos y otras dependencias. Y vamos con más asuntos. Ante la negativa de las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas para dejar a los presos miembros del Procés para que salgan de las mismas para seguir el confinamiento en sus casas. Hoy algunos de ellos han cambiado de estrategia. Por ejemplo, el expresidente de la ANC, dirigente de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, quien propone que se les clasifique temporalmente mientras dure el estado de alarma en tercer grado para poder cumplir con las condiciones que señala la ONU para que los estados descongestionen las cárceles mientras dura la pandemia. Y no ha sido lo único, Esmeralda Ruiz.
Y hay un dato destacado en este punto y al que apela el Preso, que desde que se decretó el confinamiento en Cataluña se han multiplicado las concesiones de terceros grados. En cualquier caso, su situación es diferente y hasta la consejera de Justicia de Esquerra ha salido hoy a negar esta posibilidad. Lo que sí que ha pedido Esther Capella es que la justicia investigue, que actúe en este caso.
Per tant, yo reclamo a la Fiscalía que actúe. Yo reclamo también al Consell General del Poder Judicial que actúe.
Que actúe la Fiscalía, en este caso, y el CGPJ, decía ella. Lo que han hecho en su partido hoy ha sido pedir directamente amparo a Naciones Unidas y al Consejo de Europa. El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, vía carta, ha denunciado que las amenazas del Tribunal Supremo han puesto en riesgo la lucha contra la pandemia. La portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, este mediodía también ha querido salir en defensa, en su caso, de los funcionarios.
Lo que sí me permito es lamentar y hacerlo otra vez públicamente el intento de presión, de coacción y de amenaza por parte del Tribunal Supremo a los trabajadores públicos, en este caso a los funcionarios de prisiones y a las personas que son miembro de las juntas de tratamiento.
También Torra esta mañana ha enviado una carta a la alta comisionada de Naciones Unidas en la que explica que pese a tener las competencias en materia de prisiones no ha podido enviar a casa a los 9 condenados por el golpe en Cataluña para proteger precisamente a los funcionarios de las cárceles catalanas.
Y terminamos con una última noticia triste. El constructor Francisco Hernando Contreras, popularmente conocido como Paco el Pocero, ha fallecido a los 74 años de edad este viernes a causa del coronavirus. El empresario ingresó en el Centro Médico Quirón de Madrid este lunes después de que su estado de salud empeorara por el COVID-19.